Radionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica, desde la Madre Patria, Daguito Valdés, hablando fútbol. Mister Daguito, recién casado.
Aquí estoy.
Recién casado y todo. Ah, ¿viste? Muy bien.
Aquí estoy.
Vamos a hablar mucho sobre fútbol, soccer. Daguito nos va a contar. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó en España, que los tres grandes ganaron. Nos va a contar sobre Liverpool contra Chelsea, lo que pasó en Italia y en Alemania, y luego vamos a dedicarle el resto del tiempo a la Champions League y los poquitos 6 partidos que hay que son interesantes esta semana. Y recordarles, Daguito, vas a estar tú el jueves con Chambi, no el miércoles, el jueves cuando terminen Perfecto. Todos los partidos de la Champions League, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Ok, para que le des a Cuba un resumen completo de la Champions. Así que, Mr. Mikey, vamos a hablar los primeros 20 minutos de fútbol. Ponme la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, no pasó nada del otro mundo en Europa, lo único que el Arsenal de Londres perdió, pero de ahí en adelante todo el mundo que nosotros pensábamos que iba a ganar, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, el Liverpool, el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen, todos ellos ganaron. Rapidito, un resumen de la jornada europea antes de pasar con la Champions League.
Bueno, sí, como dijimos, creo que vaticinamos muy bien el viernes aquí en el programa y que lo que iba a pasar pasó. Realmente Real Madrid ganó un gran partido en Balaídos, hay que decirlo, un gran partido con un golazo, con un auténtico golazo de Kylian Mbappé y además con otro gol de Vinicius Junior. A la espera de que le entreguen a Vinicius y todo sale como esperamos, su primer Balón de Oro. Así que el Real Madrid ganó un partido que yo digo y dije en las redes sociales que es muy importante, que es un estadio muy difícil y además el Celta este año está muy bien. Así que yo creo que es un paso importante para el clásico que se nos viene el sábado. Por su parte, el Barça. Bueno, Pepe, el Barça está que aplasta. No solo gana, sino que aplasta a todos sus rivales, sea quien sea. La verdad es que ahora mismo yo me atrevo a decir que el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, por lo menos de los que mejor están funcionando.
Sí, ¿tú crees? Espérate que lo coja el Bayern de Múnich este miércoles para que tú veas lo que le va a pasar.
De eso hablamos ahora, no. Pero realmente en Liga ha estado muy potente. Bueno, de hecho le ganaron por goleada al Sevilla con un Robert Lewandowski que anotó 2 goles, con una asistencia de Lamine Yamal. Y bueno, pues como tú bien dices, ¿no? En las vísperas de enfrentar al Bayern de Múnich y luego al Real Madrid se le viene una semana súper complicada al Fútbol Club Barcelona. Y el Atlético de Madrid remontó su partido, empezó perdiendo 1-0 con el Leganés y luego terminó ganando 2-1, remontando 3-1. Estoy hablando de memoria, creo que fue 2-1, corrígeme, 2 o 3-1. Pero terminó remontando también el partido, sí. El partido que se le complicó, ¿no?
Correcto, 3-1, tienes razón. Bueno, rapidito, en Inglaterra, ¿te sorprendió la derrota del Arsenal de Londres?
Realmente sí me sorprende el resultado, pero la verdad es que le expulsan muy temprano a Saliba, se queda con un hombre menos, y esto en la Premier League, a diferencia de la Liga, Pepe, como siempre decimos, ahí está la diferencia entre la Premier League y la Liga. En la Premier League, cuando tú visitas un equipo colista, por ejemplo, como el Bournemouth, que no es colista en este caso porque está bien con Andoni Iraola, desde que llegó el técnico español al Bournemouth, creo que mejoró muchísimo, pero es un equipo menor, y en la Premier League, eso sí, respetan mucho los estadios, y el Arsenal, con todo su arsenal, aprovechando el juego de palabras, fue allí a Bournemouth, y bueno, pues yo creía que iba a ganar, porque era lo normal que ganara. Lo que pasa es que le expulsan muy rápido a William Saliba, se queda con un hombre menos y realmente no pudo, eso le pasó factura y terminó perdiendo un partido que otra vez, estaba pensando yo cuando estaba viendo este partido, otra vez pecheando, ¿no?, como decimos los cubanos, otra vez el Arsenal dejando caer puntos en una lucha donde ya se sabe y se está viendo que es importante no hacerlo, porque Liverpool y Manchester City ganaron los dos partidos. Ahora vamos hacia estos partidos, pero bueno, el Arsenal realmente pierde una buena oportunidad de sumar 3 puntos y se queda un poco atrás, no descartado porque recién está empezando, pero se queda un poco atrás en esa batalla, donde Liverpool sigue en un partido importantísimo en Anfield frente a Chelsea, un Chelsea que venía muy bien con Enzo Maresca. Bueno, pues no creyó en eso el Liverpool de Arne Slot y ganó de manera, yo creo, contundente, es decir, ganó bien y mereció ganar, y sumó 3 puntos muy importantes en esa batalla para sostener al Manchester City, que, ojo, estuvo a puntito de perder 2 puntos también en Wolverhampton, que Wolverhampton, sí, tengo que decirlo, es hoy en día también el último de la tabla de posiciones de la Premier League, y por poco deja lo que te acabo de hablar, por poco deja a puntos el Manchester City allí, ganó recién en el último minuto, en el último suspiro, y logró esta victoria cerrada de 1-2 para seguir sumando de a 3. El Manchester United también, tengo que decir, el Manchester United también ganó, y eso era importante porque sí. Erik ten Hag ya no aguantaba ni una derrota más.
No, tiene suerte que no lo hayan votado ya como 3 veces. Muy bien, sí, vamos bien. Ahora a hablar sobre la Bundesliga. El Bayer Leverkusen derrotó 2-1 al Frankfurt, pero el Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Stuttgart, mientras que el Leipzig venció al Mainz, el Borussia de Mönchengladbach y el Werder Bremen también ganaron. ¿Qué te parece ahí la cosa?
Bueno, la verdad es que la Bundesliga, como te dije, creo que estamos enfrente de la mejor Bundesliga en muchos años, o por lo menos esto es lo que está pintando, luego ya tú sabes que se separa, ¿no? Pero hay muchos equipos en la pelea, está el Leipzig, como bien tú dices, el Borussia Dortmund sigue el paso, pero sobre todo Bayern de Múnich y Leverkusen que no abandonan su paso, ambos ganaron. El Bayern de Múnich, bueno, preparándose para el encuentro frente al Barcelona con, bueno, un hat-trick de Harry Kane otra vez, del delantero inglés que está salido realmente y que, bueno, pues la verdad es que esperamos que también marque, o por lo menos queremos verlo en ese gran clásico entre el Barcelona y el Bayern de Múnich. Pero por lo pronto en la Bundesliga seguimos lo mismo, ganaron los que tenían que ganar y siguen arriba los que tienen que estar arriba.
Muy bien, ahora por último la Liga Italiana. La Juventus derrotó al Lazio de Roma 1-0, el Milán a duras penas derrotó al Udinese y el Inter venció a la Roma, mientras que el Napoli 1-0 al Empoli. Todos fueron 1-0.
Fútbol italiano, Pepe, fútbol italiano. La verdad es que Napoli sigue con su paso importante en la Serie A, yo creo, tiene toda la pinta de que va a estar discutiendo el título luego de que ganaran el año antepasado, ¿recuerdas? Y el año pasado hicieran un año malo, este año han vuelto con Antonio Conte a la lucha por el título, está en primer lugar de la Liga, ganaron un partido muy importante y muy complicado frente al Empoli, y por su parte la Juventus también ganó un partido muy complicado frente a la Lazio, donde a la Lazio le expulsaron un futbolista, pero no obstante, el equipo de Thiago Motta sacó el partido en los minutos finales, en el último tramo del encuentro, sacó los 3 puntos que le permiten seguir en la lucha por el título. Yo creo que la lucha por el título va a estar entre Juventus, Napoli e Inter, que ganó también en el Olímpico de Roma, una Roma que no levanta cabeza, esa es la realidad, que votaron a Daniele De Rossi, y siguen con los mismos problemas. Y luego también, como bien dices, el AC Milan a duras penas ganó al Udinese y se sigue salvando a Paulo Fonseca, ¿no? Que estaba sobre la cuerda y la verdad es que con esto, con los resultados de los últimos partidos, ha levantado un poco y se mantiene a flote.
Daguito, tú eres muy jovencito, pero en los años 70 había un dicho en el fútbol europeo, más en el fútbol italiano, bueno, es sobre el fútbol italiano, que la defensa en Italia tenía un lema: o pasa el jugador o pasa el balón, pero los dos no. Okay. Muy bien. Mikey, estamos listos ahora para hablar de la Champions League, así que ponme ahora la otra musiquita del balompié fútbol soccer. Ok, vamos a hablar de los poquitos partidos interesantes que hay en la Champions League esta semana. Interesantes porque, lo crean o no, el Barcelona juega contra el Bayern de Múnich el miércoles y el Real Madrid contra el Borussia Dortmund el martes. Y lo crean o no, los dos, el Real Madrid y el Barcelona, pudieran estar sufriendo su segunda derrota de la Champions League. ¿Qué te parece?
Bueno, sí. A ver, son los dos partidazos de esta semana. Tenemos, si algo hay que reconocer es que esta nueva Champions nos regala, recién en la tercera jornada, dos auténticos partidazos. Empecemos por el Real Madrid-Borussia Dortmund. Es en el Santiago Bernabéu, es la reedición de la última final, de una
Correcto.
Final que se jugó en mayo, sí, en junio, la de Wembley, donde el Real Madrid ganó la 15ª. Bueno, pues recién, unos meses después, tenemos otra vez esa reedición de la gran final. Un Real Madrid que llega con algunas dudas, eso es verdad. No llega del todo convencido el equipo de Carlo Ancelotti, pero yo creo que se van a enfrentar al mejor equipo, Pepe, y sí, y me vas a dar la razón. Revisa la tabla para que veas. El Borussia Dortmund es el mejor equipo de la Champions League hasta el momento. Están, no solo porque está en primer lugar de la tabla de posiciones, sino porque han ganado sus dos partidos con sendas goleadas.
Sí.
Es decir, el Borussia Dortmund llega con un paso impresionante, que no ha perdonado incluso. Es verdad, me dirán, no, pero Daguito, el Brujas. No, Brujas en Bélgica. Y luego el Celtic, no es un equipo británico con muchísima tradición en la Champions League, y que le gane con esa goleada, yo creo que es para dar un golpe sobre la mesa. La verdad es que Borussia Dortmund, ya digo, el Real Madrid va a recibir a un Borussia Dortmund que está mejor que cuando se vieron en la gran final. Es decir, al mejor equipo ahora mismo, todos los equipos que hay en la Champions League, el Borussia Dortmund es primero en la tabla general de posiciones. Así que va a ser un encuentro bien interesante, donde yo creo realmente que, a pesar de que Borussia Dortmund, hemos estado hablando todo lo que quieras decir, yo creo que Real Madrid es favorito. Recuerda que vienen de perder un partido complicado en Francia, y yo creo que el Borussia Dortmund le va a tocar pagar los platos rotos de esta derrota contra Lille. Yo la realidad es que sé que va a ser un partido complicado, pero yo creo en el Santiago Bernabéu que el Real Madrid puede sacar resultado positivo, puede ganar el partido, creo. Así que esa es mi predicción. Yo creo que Real Madrid puede ganar el partido en el próximo martes. Se va a jugar el martes a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, hora estelar de la Champions. Mientras que el otro partido de la semana, creo que es el no solo el partido de la semana, sino uno de los grandísimos partidos de la Champions este
Correcto,
año,
sí,
es el siempre esperado Barcelona frente al Bayern de Múnich. Yo creo que más que porque sea un clásico, es porque es un partido, uno de los partidos que más morbo, ¿no? Más morbo en el buen sentido de la palabra, más interés, más motivación levanta por los últimos resultados. Recuerden, les voy a decir un par de datos importantes que creo que los aficionados y nuestros oyentes van a agradecer. El primero, el Barcelona no sabe lo que es ganar al Bayern de Múnich, ni siquiera empatarle. Es decir, no sabe qué es arrancarle un solo punto al Bayern desde 2015. Hace casi 10 años que Barcelona ni siquiera le empata al Bayern de Múnich. Y bueno, pues eso es muy importante ver cómo reacciona y cómo el Barcelona logra o intenta cambiar esa mala racha. Por lo pronto, quiero decirles otro dato, es que no solo es que en los últimos 6 partidos el Barcelona ni siquiera ha empatado, sino que en los últimos 4 partidos el Barcelona ni siquiera le ha anotado un gol al Bayern de Múnich. Detrás de mí están sintiendo seguramente unas campanas de una iglesia aquí medieval que hay en
sí,
Segovia, pero bueno, es lo bonito sí, de vivir aquí,
bueno,
en Europa.
Por eso es que yo comencé diciendo que es probable, o por lo menos bastante posible, que el Barcelona, aunque le vaya muy bien en España, pierda su segundo partido en la Champions League en 3 jornadas.
Okay. Bueno, yo creo que el Barça, la historia no le apoya. Es verdad que llegan en un momento extraordinario, es la realidad, y juegan en casa, pero yo te digo, me parece que la historia no se va a revertir del todo. Yo creo que puede terminar en empate, Pepe. Yo creo que el partido puede terminar en empate, pero si yo tengo que dar un pronóstico, yo iría con un empate o victoria del Bayern de Múnich. Es decir, doble oportunidad para el Bayern de Múnich. Yo creo que el Bayern no pierde Montjuic el miércoles, sobre todo por la confianza que tienen. Es decir, ellos saben que llevan una racha, una de las mayores paternidades del fútbol. Yo me atrevo a decir que es una de las 2 o 3 grandes paternidades que hay ahora en el fútbol mundial en cuanto a equipos grandes.
Es Pero hay un consuelo para el Barcelona, de que sí, por lo menos sabemos que su director técnico conoce al Bayern de Múnich mejor que nadie en este mundo.
Sí, fue el, ese, te iba a hablar de eso. Hansi Flick ahora está viendo los toros desde la parte de acá, de la barrera. Es decir, él fue el autor de aquel 2-8 clásico mítico, y ahora estará de la parte acá, le tocará o sufrir o cambiar directamente la historia, porque sería cambiar la historia. Como digo, hace casi 10 años que no gana, hace 6 partidos que el Barça no arranca ni un punto al Bayern, y le tocará a Hansi Flick, que fue el autor del 2-8, pues intentar revertir esa historia a favor del Barcelona. Bueno, pues yo realmente me cuesta pensar que el Barça vaya a ganar. ¿Que lo puede hacer? Sí. Que si hay un momento en el que lo puede hacer, es ahora, también. Pero yo no sé si coincidirás conmigo, me dirás ahora tu opinión o tu predicción, pero a mí me parece que el Bayern de Múnich, mi predicción es que el Bayern de Múnich no pierde el miércoles allí en Montjuic.
No solamente no pierde, acuérdate que el Bayern de Múnich empató su partido más reciente contra Dibu Martínez, y así que yo creo que en esta ocasión, contra el Aston Villa, así que en esta ocasión el Bayern de Múnich va a tratar de arrancarle la cabeza al Barcelona en el Montjuic. ¿Así? Muy bien.
No, ambos, tengo que decir, ambos tienen 3 puntos. Es decir, ambos están en la posición 15 y 16 de la tabla de posiciones. Los dos necesitan, porque recuerda que el Barcelona también perdió la primera jornada con Mónaco, y como bien dices, perdió el Bayern de Múnich en Aston Villa, en Birmingham, 1-0, con una actuación increíble del Dibu Martínez.
Muy bien, ahora, hay otros partiditos. Como te dije, para mí solamente hay 6 partidos interesantes. Está el Liverpool contra el Leipzig, y hay una batalla entre 2 ex monarcas continentales, el Benfica de Portugal y el Feyenoord Rotterdam. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, entre el Benfica y el Feyenoord, la verdad es que jugando en Portugal, Feyenoord ha tenido algunos problemas visitando, siempre es un equipo directo, un equipo que peligroso al ataque, que le gusta desarrollar el buen fútbol, y como bien tú dices, son 2 clásicos de la Champions. Quizás la nueva generación o la generación más cercana piense que no, porque no los ha visto ganar una Champions, pero estos dos equipos saben lo que es jugar y ser exitosos en la Champions League. Así que yo creo que Benfica, jugando en Portugal, me parece que tiene ligera ventaja. ¿Y el otro partido que te interesa cuál es?
Liverpool-Leipzig.
Ah, Liverpool-Leipzig. Bueno, pues la verdad es que también el Liverpool viene de ganarle al Chelsea. Creo que realmente en ese sentido el Liverpool es favorito por arriba del Leipzig, aunque no va a ser nada fácil, porque Leipzig, como pueden revisar, está muy bien en la Bundesliga y está haciendo una temporada increíble. Pero ahí voy con el Liverpool.
Taquito, quería preguntarte sobre otros 2 partidos. El primero es Stuttgart, de visita en Italia contra la Juventus, y otro ex monarca continental holandés, el PSV Eindhoven, de visita en Francia contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, el primero, la verdad es que Juventus está muy bien. La Juventus de Thiago Motta, es casi imposible de anotarle un gol, de marcarle un gol. Eso te da una ventaja en el fútbol moderno. Así que yo creo que en esa visita al Stuttgart, a la Juve, al Juventus Stadium, allí a Turín, yo creo que el favorito es la Juventus. Me gusta la Juventus. Y por otro lado, yo creo que el PSG jugando en París, aunque el PSG lo veo muy dubitativo este año, muy inconsistente, vaya, es como... no acaba de convencer. Luis Enrique quiere vendernos que el PSG sin Kylian Mbappé es el mismo o incluso mejor, pero no nos vendas esa moto, que no es, porque sabemos que no es lo mismo, no tiene el mismo daño de cara a la portería. Así que, aunque es verdad esto de que es un PSG un poco más débil, se ha quedado un poco huérfano con la salida de Mbappé. Creo que el PSV, visitando al PSG, creo que los parisinos, el equipo de Luis Enrique, es favorito.
Una pregunta: si Luis Enrique no lleva al Paris Saint-Germain hasta por lo menos los cuartos de final de la Champions League, ¿tú crees que lo voten este año?
Le va a costar. Ya te digo que le va a costar. ¿Cuartos de final? Bueno, puede ser que a los cuartos de final llegue. Pero si no llega directamente, si va a octavos de final, creo que lo van a votar. Pero es que te voy a decir una cosa, Pepe. Revisa el equipo del PSG. Es una bandita, como decimos en Cuba. Es decir, no se ha reforzado bien, la verdad. Solamente hay que pensar en esto. De tener a Neymar, Messi y Mbappé, hoy tiene a Barcola, a Colomuani y a Marco Asensio.
Qué horror. Daguito, el Stuttgart contra la Juventus de Turín en Italia.
Me gusta la Juventus porque realmente está muy sólida en defensa y como dije, Thiago Motta está muy bien, está en un proyecto que está emocionando a toda la gente en Turín, así que me gusta la Juventus para ganar la Stuttgart ahí en el Juventus Stadium.
Bueno, Daguito, dos minuticos. Leo Messi metió 3 goles en la más reciente victoria del Inter de Miami contra la Revolución de Nueva Inglaterra. No sé si tuviste los goles.
Bueno, estaba en modo fácil. Es decir, yo sí vi los goles. Realmente el nivel deja mucho que desear, pero bueno, es un hat-trick. Podríamos hablar de todo este minuto y medio, Pepe, si quieres, del escándalo que está causando eso mismo, la invitación de Infantino al Inter de Miami. Es verdad que el Inter de Miami, la gente se confunde. Fíjate que el Inter de Miami ganó ganó con récord de puntos. Es verdad, ganó la fase de grupos de la MLS, pero ahí no quedó, y yo tengo que decir, esta es mi opinión, y no es anti-Messi ni nada, porque todo el mundo sabe que yo soy fanático a Messi, a Cristiano Ronaldo y a todos los buenos futbolistas. Yo soy neutral, yo no tengo ninguna, yo soy imparcial, pero yo tengo que decir que a mí me parece que Infantino debió esperar a que el Inter de Miami ganara la MLS, porque es una falta de, digamos, de profesionalidad otorgarle de manera automática la invitación al Inter de Miami y darle incluso el primer partido del Mundial de Clubes al Inter de Miami, sin que el Inter de Miami haya ganado la MLS. Ahora suponte que Los Ángeles Galaxy de Marco Reus ganen la MLS. ¿Dónde se mete Infantino? Sí, porque realmente el que gana la MLS es el que gana la final, no es el que ganó la fase de grupo. Entonces, pues yo creo que hay mucha protesta. Por primera vez estoy viendo protestas, sobre todo en los medios ingleses en Estados Unidos, es decir, ESPN inglés, hay algunos medios ingleses importantes que están cuestionándose esa invitación, porque no es que no se lo merezcan, lo que pasa es que Infantino no es tonto, no ha vendido ni un solo derecho de televisión, ese Mundial de Clubes está en veremos, él lo está empujando porque le da la gana a él para hablar en plata, es decir, porque él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo, déjame curarme por lo sano aquí, e invitar a Messi y al Inter de Miami para ver si yo puedo levantar un poco y vender un poco este Mundial. Pero realmente, tengo que ser sincero, el que tenía que ir era el que ganara la MLS, y el Inter de Miami aún no ha ganado la MLS, que la va a ganar o que la puede ganar. Ya te digo yo que tiene 8 de 10 para ganarla, porque va a jugar de local todos los partidos. A partir de ahora, todos los partidos van a ser de locales, porque la MLS lo tiene así planteado. Así que muy probablemente gane la MLS, pero todavía tienes que darle el voto de la duda. Tienes que respetar a los demás equipos. Así que yo creo que Infantino lo hace para curarse, para decir, bueno, déjame, no voy a decir que no lo van a ganar, déjame aprovechar que ganaron la fase de grupo de la MLS con récord de puntos, y aprovechar y meterlos aquí ya de invitados especiales al Mundial de Clubes. No sé qué tú pensarás de eso rápido.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sí pienso que Infantino tiene un lugar en su corazón muy, pero muy grande para Leo Messi. Y yo te lo voy a dejar allí. Tú sabes muy bien que lo que estoy diciendo, si tú vas al internet, bueno,
ay, madre mía,
hay cosas, yo estoy siendo demasiado comedido. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande.
Tú vas a estar con Chambi Campos el jueves dando un resumen completo de la Champions League. Mikey.
Y el viernes contigo.
Y el viernes conmigo, así es, así es. Vale, Mr. Mikey, perfecto. ¿Qué te parece si ahora me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? La cadena Fox se acaba de sacar la lotería. La serie mundial que va a ser transmitida por Fox va a ser entre los Yankees y los Dodgers, que es lo que todo el mundo siempre quiere desde el primer día. No me importa. Así que, damas y caballeros, ya desde ahora, por primera vez desde 1981, cuando Jaime todavía estaba en la primaria en Pinar del Río, ¿ok? Sí. Sí, los Yankees contra los Dodgers en la Serie Mundial. Les voy a dar un par de nombres, a ver si se acuerdan la última vez que estos dos equipos jugaron. A propósito, en esa Serie Mundial, los Dodgers en Nueva York salieron airosos 4-2. ¿Les suena el nombre Fernando Valenzuela? ¿Pedro Guerrero? ¿Steve Garvey? Steve Garvey es político ahora en California. ¿Ron Say? ¿Dusty Baker? ¿Lupinella? ¿Lupinella, hijo, nieto de españoles? Craig Nettles, Reggie Jackson, ¿le suena a Reggie Jackson? Bueno, esos fueron los caballeros Dave Winfield, Rick Cerrone, que estaban presentes la última vez que los Dodgers y los Yankees se vieron en la Serie Mundial. Los Yankees no han ganado una Serie Mundial en una generación entera. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial durante la pandemia hace 4 años y esperan repetir otra vez. Pero, como les decía, para la mayoría de los fanáticos del béisbol, los dos equipos más emblemáticos en la historia del béisbol de las mayores, los Yankees y los Dodgers. Todos los partidos de la Serie Mundial que arranca este viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. ¿Quién tiene ventaja de local? Los Dodgers tienen ventaja de local. Los dos primeros partidos se van a jugar en Los Ángeles el viernes y el sábado. Luego la Serie Mundial se traslada al Yankee Stadium el lunes, martes y miércoles. Ser necesario, la Serie Mundial regresa a Los Ángeles para potencialmente un sexto y séptimo partido donde todo se va a decidir. Así que esperemos que la audiencia para esta Serie Mundial sea un poquito más alta que las últimas series mundiales que han dejado mucho que desear. Todo el mundo está esperando ya desde ahora una mejor concurrencia y unos mejores ratings o audiencias en la radio y televisión sobre esta serie mundial. ¿Cómo es que llegaron los Dodgers? Bueno, anoche ustedes por Radio Martí pudieron escuchar en vivo y en directo cómo los Dodgers eliminaban a los Mets de Nueva York 4-2 con una paliza de 10-5 para avanzar a la serie mundial. Anoche Shohei Ohtani con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada y 1 boleto negociado, terminó con promedio en base de 434. Tommy Edman fue el jugador más valioso de los playoffs con 4 carreras impulsadas, incluyendo doblete y jonrón ayer. El cubano Andy Pages, que había jonroneado 2 veces en Nueva York en el 5th juego de la serie, anoche de 5-0 con un ponche. No jugó ni la Candelita Iglesias, oh my God, no jugó ayer. ¿Por qué? Porque estaba bateando 200 y pico, y tampoco jugó el cubano americano Julito Martínez. Los Mets habían tenido una muy buena postemporada. Ustedes recordarán que eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee en la ronda del Wild Card. Luego eliminaron a los favoritos Phillies de Filadelfia, pero perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Así que la Serie Mundial por Radio Martí arranca este viernes a las 8 p.m. y también el sábado a las 8 p.m. El domingo es un día de viaje y la Serie Mundial reanuda en el Yankee Stadium para el deleite de toda mi gente en Cuba. Así que me está diciendo Mikey, música maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que elaboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y vía telefónica, desde la Madre Patria, Daguito Valdés, hablando fútbol. Mister Daguito, recién casado.
Aquí estoy.
Recién casado y todo. Ah, ¿viste? Muy bien.
Aquí estoy.
Vamos a hablar mucho sobre fútbol, soccer. Daguito nos va a contar. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó en España, que los tres grandes ganaron. Nos va a contar sobre Liverpool contra Chelsea, lo que pasó en Italia y en Alemania. Y luego vamos a dedicarle el resto del tiempo a la Champions League y los poquitos 6 partidos que hay que son interesantes esta semana. Y recordarles, Daguito, vas a estar tú el jueves con Chambi, no el miércoles, el jueves cuando terminen todos los partidos de la Champions League, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Ok, para que le des a Cuba un resumen completo de la Champions. Así que, Mr. Mikey, vamos a hablar los primeros 20 minutos de fútbol. Ponme la musiquita del balompié, fútbol, soccer. Bueno, Daguito, no pasó nada del otro mundo en Europa, lo único que el Arsenal de Londres perdió, pero de ahí en adelante, todo el mundo que nosotros pensábamos que iba a ganar, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético, el Liverpool, el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen, todos ellos ganaron. Rapidito, un resumen de la jornada europea antes de pasar con la Champions League.
Bueno, sí, como dijimos, creo que vaticinamos muy bien el viernes aquí en el programa y que lo que iba a pasar pasó. Realmente Real Madrid ganó un gran partido en Balaídos, hay que decirlo, un gran partido con un golazo, con un auténtico golazo de Kylian Mbappé y además con otro gol de Vinicius Junior a la espera de que le entreguen a Vinicius y todo sale como esperamos su primer Balón de Oro. Así que el Real Madrid ganó un partido que yo digo y dije en las redes sociales que es muy importante, que es un estadio muy difícil y además el Celta este año está muy bien. Así que yo creo que es un paso importante para el clásico que se nos viene el sábado. Por su parte, el Barça. Bueno, Pepe, el Barça está que aplasta. No solo gana, sino que aplasta a todos sus rivales, sea quien sea. La verdad es que ahora mismo yo me atrevo a decir que el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, por lo menos de los que mejores está, de los que mejor están funcionando.
Sí, ¿tú crees? Espérate que le coja el Bayern de Múnich este miércoles para que tú veas lo que le va a pasar.
Eso hablamos ahora, pero realmente en Liga ha estado muy potente. Bueno, de hecho le ganaron por goleada al Sevilla con un Robert Lewandowski que anotó dos goles, con una asistencia de Lamine Yamal. Y bueno, pues como tú bien dices, ¿no? En las vísperas de enfrentar al Bayern de Múnich y luego al Real Madrid, se le viene una semana súper complicada al Fútbol Club Barcelona. Y el Atlético de Madrid remontó su partido, empezó perdiendo 1-0 con el Leganés y luego terminó ganando 2-1, remontando 3-1. Estoy hablando de memoria, creo que fue 2-1, corrígeme, 2 o 3-1. Pero terminó remontando también, sí, el partido, sí, el partido que se le complicó, ¿no?
Correcto, 3-1, tienes razón. Bueno, rapidito, en Inglaterra, ¿te sorprendió la derrota del Arsenal de Londres?
Realmente sí me sorprende el resultado, pero la verdad es que le expulsan muy temprano a Saliba, se queda con un hombre de menos, y esto en la Premier League, a diferencia de la Liga, Pepe, como siempre decimos, ahí está la diferencia entre la Premier League y la Liga. En la Premier League, cuando tú visitas un equipo colista, por ejemplo, como el Bournemouth, que no es colista en este caso porque estaba bien con Andoni Iraola, desde que llegó el técnico español al Bournemouth, creo que mejoró muchísimo, pero es un equipo menor, y en la Premier League, eso sí, respetan mucho los estadios, y el Arsenal, con todo su arsenal, aprovechando el juego de palabras, fue allí a Bournemouth, y bueno, pues yo creía que iba a ganar, porque era lo normal que ganara. Lo que pasa es que le expulsan muy rápido a William Saliba, se queda con un hombre menos y realmente no pudo, eso le pasó factura y terminó perdiendo un partido que otra vez, estaba pensando yo cuando estaba viendo este partido, otra vez pecheando, ¿no? Como decimos los cubanos, otra vez el Arsenal dejando caer puntos en una lucha donde ya se sabe y se está viendo que es importante no hacerlo, porque Liverpool y Manchester City ganaron los dos partidos, ahora vamos hacia estos partidos, pero bueno, el Arsenal realmente pierde una buena oportunidad de sumar 3 puntos y se queda un poco atrás, no descartado porque recién está empezando, pero se queda un poco atrás en esa batalla, donde Liverpool sigue en un partido importantísimo en Anfield frente a Chelsea, un Chelsea que venía muy bien con Enzo Maresca. Bueno, pues no creyó en eso el Liverpool de Arne Slot y ganó de manera, yo creo que contundente, es decir, ganó bien y mereció ganar y sumó 3 puntos muy importantes en esa batalla para sostener al Manchester City, que, ojo, estuvo a puntito de perder 2 puntos también en Wolverhampton, que Wolverhampton, sí, tengo que decirlo, era el último de la tabla, es hoy en día también el último de la tabla de posiciones de la Premier League, y por poco deja lo que te acabo de hablar, por poco deja a puntos el Manchester City allí, ganó recién en el último minuto, en el último suspiro, y logró esta victoria cerrada de 1-2 para seguir sumando de a 3. El Manchester United también, tengo que decir, el Manchester United también ganó, y eso era importante porque sí. Erik ten Hag ya no aguantaba ni una derrota más.
No, tiene suerte que no lo hayan votado ya como 3 veces. Muy bien, sí, vamos ahora a hablar sobre la Bundesliga. El Bayer Leverkusen derrotó 2-1 al Frankfurt, pero el Bayern de Múnich aplastó 4-0 al Stuttgart, mientras que el Leipzig venció al Mainz, el Borussia de Mönchengladbach y el Werder Bremen también ganaron. ¿Qué te parece ahí la cosa?
Bueno, la verdad es que la Bundesliga, como te dije, creo que estamos enfrente de la mejor Bundesliga en muchos años, o por lo menos esto es lo que está pintando, luego ya tú sabes que se separa, ¿no? Pero hay muchos equipos en la pelea, está el Leipzig, como bien tú dices, el Borussia Dortmund sigue el paso, pero sobre todo Bayern de Múnich y Leverkusen que no abandonan su paso, ambos ganaron. El Bayern de Múnich, bueno, preparándose para el encuentro frente al Barcelona con un hat-trick de Harry Kane otra vez, del delantero inglés que está salido realmente y que, bueno, pues la verdad es que esperamos que también marque, o por lo menos queremos verlo en ese gran clásico entre el Barcelona y el Bayern de Múnich. Pero por lo pronto en la Bundesliga lo mismo, seguimos lo mismo, ganaron los que tenían que ganar y siguen arriba los que tienen que estar arriba.
Muy bien, ahora por último la Liga Italiana. La Juventus derrotó al Lazio de Roma 1-0, el Milán a duras penas derrotó al Udinese y el Inter venció a la Roma, mientras que el Napoli 1-0 al Empoli. Todos fueron 1-0.
Fútbol italiano, Pepe, fútbol italiano. La verdad es que Napoli sigue con su paso importante en la Serie A. Yo creo, tiene toda la pinta de que va a estar discutiendo el título luego de que ganaran el año antepasado, ¿recuerdas? Y el año pasado hicieran un año malo. Este año han vuelto con Antonio Conte a la lucha por el título. Está en primer lugar de la Liga. Ganaron un partido muy importante y muy complicado frente al Empoli. Y por su parte la Juventus también ganó un partido muy complicado frente a la Lazio, donde a la Lazio le expulsaron un futbolista, pero no obstante, el equipo de Thiago Motta sacó el partido en los minutos finales, en el último tramo del encuentro, sacó los 3 puntos que le permiten seguir en la lucha por el título. Yo creo que la lucha por el título va a estar entre Juventus, Napoli e Inter, que ganó también en el Olímpico de Roma, una Roma que no levanta cabeza, esa es la realidad, que botaron a Daniele De Rossi y siguen con los mismos problemas. Y luego también, como bien dices, el AC Milan a duras penas ganó al Udinese y se sigue salvando a Paulo Fonseca, ¿no? Que estaba sobre la cuerda y la verdad es que con esto, con los resultados de los últimos partidos, ha levantado un poco y se mantiene a flote.
Daguito, tú eres muy jovencito, pero en los años 70 había un dicho en el fútbol europeo, más en el fútbol italiano, bueno, es sobre el fútbol italiano, que la defensa en Italia tenía un lema: o pasa el jugador o pasa el balón, pero los dos no. ¿Okay? Muy bien. Mikey, estamos listos ahora para hablar de la Champions League, así que ponme ahora la otra musiquita del balompié fútbol soccer. Ok, vamos a hablar de los poquitos partidos interesantes que hay en la Champions League esta semana. Interesantes porque, lo crean o no, el Barcelona juega contra el Bayern de Múnich el miércoles y el Real Madrid contra el Borussia Dortmund el martes. Y lo crean o no, los dos, el Real Madrid y el Barcelona, pudieran estar sufriendo su segunda derrota de la Champions League. ¿Qué te parece?
Bueno, sí. A ver, son los dos partidazos de esta semana. Tenemos, si algo hay que reconocer es que esta nueva Champions nos regala, recién en la tercera jornada, dos auténticos partidazos. Empecemos por el Real Madrid, Borussia Dortmund. Es en el Santiago Bernabéu, es la reedición de la última final, de una
Correcto,
final que se jugó en mayo, sí, en junio, la de Wembley, donde el Real Madrid ganó la 15ª. Bueno, pues recién, unos meses después, tenemos otra vez esa reedición de la gran final. Un Real Madrid que llega con algunas dudas, eso es verdad. No llega del todo convencido el equipo de Carlo Ancelotti, pero yo creo que se van a enfrentar al mejor equipo, Pepe, y sí, y me vas a dar la razón. Revisa la tabla para que veas. El Borussia Dortmund es el mejor equipo de la Champions League hasta el momento. Están, no solo porque está en primer lugar de la tabla de posiciones, sino porque han ganado sus dos partidos con sendas goleadas.
Sí.
Es decir, el Borussia Dortmund llega con un paso impresionante, que no ha perdonado incluso. Es verdad, me dirán, no, pero Daguito, el Brujas. No, Brujas en Bélgica. Y luego el Celtic, no es un equipo británico con muchísima tradición en la Champions League, y que le gane con esa goleada, yo creo que es para dar un golpe sobre la mesa. La verdad es que Borussia Dortmund, ya digo, el Real Madrid va a recibir a un Borussia Dortmund que está mejor que cuando se vieron en la gran final. Es decir, al mejor equipo ahora mismo, todos los equipos que hay en la Champions League, el Borussia Dortmund es primero en la tabla general de posiciones. Así que va a ser un encuentro bien interesante, donde yo creo realmente que, a pesar de que Borussia Dortmund, hemos estado hablando todo lo que quieras decir, yo creo que Real Madrid es favorito. Recuerda que vienen de perder un partido complicado en Francia, y yo creo que el Borussia Dortmund le va a tocar pagar los platos rotos de esta derrota contra Lille. Yo la realidad es que sé que va a ser un partido complicado, pero yo creo en el Santiago Bernabéu que el Real Madrid puede sacar resultado positivo, puede ganar el partido, creo. Así que esa es mi predicción. Yo creo que Real Madrid puede ganar el partido en el próximo martes. Se va a jugar el martes a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, hora estelar de la Champions. Mientras que el otro partido de la semana, creo que es el no solo el partido de la semana, sino uno de los grandísimos partidos de la Champions este
Correcto,
año,
sí,
es el siempre esperado Barcelona frente al Bayern de Múnich. Yo creo que más que porque sea un clásico, es porque es un partido, uno de los partidos que más morbo, ¿no? Más morbo en el buen sentido de la palabra, más interés, más motivación levanta por los últimos resultados. Recuerden les voy a decir un par de datos importantes que creo que los aficionados y nuestros oyentes van a agradecer. El primero, el Barcelona no sabe lo que es ganar la Bayern de Múnich, ni siquiera empatarle. Es decir, no sabe qué es arrancarle un solo punto al Bayern desde 2015. Hace casi 10 años que Barcelona ni siquiera le empata al Bayern de Múnich. Y bueno, pues eso es muy importante ver cómo reacciona y cómo el Barcelona logra o intenta cambiar esa mala racha. Por lo pronto, quiero decirles otro dato, es que no solo es que en los últimos 6 partidos el Barcelona ni siquiera ha empatado, sino que en los últimos 4 partidos el Barcelona ni siquiera le ha anotado un gol al Bayern de Múnich. Detrás de mí están sintiendo seguramente unas campanas de una iglesia aquí medieval que hay en sí. Segovia, pero bueno, es lo bonito de vivir aquí, bueno, en Europa.
Por eso es que yo comencé diciendo que es probable, o por lo menos bastante posible, que el Barcelona, aunque le vaya muy bien en España, pierda su segundo partido en la Champions League en 3 jornadas.
Okay. Bueno, yo creo que el Barça, la historia no le apoya. Es verdad que llegan en un momento extraordinario, es la realidad, y juegan en casa, pero yo te digo, me parece que la historia no se va a revertir del todo. Yo creo que puede terminar en empate, Pepe. Yo creo que el partido puede terminar en empate, pero si yo tengo que dar un pronóstico, yo iría con un empate o victoria del Bayern de Múnich. Es decir, doble oportunidad para el Bayern de Múnich. Yo creo que el Bayern no pierde Montjuic el miércoles, sobre todo por la confianza que tienen. Es decir, ellos saben que llevan una racha, una de las mayores paternidades del fútbol. Yo me atrevo a decir que es una de las 2 o 3 grandes paternidades que hay ahora en el fútbol mundial en cuanto a equipos grandes. Es
Pero decir, hay un consuelo para el Barcelona, de que sí, por lo menos sabemos que su director técnico conoce al Bayern de Múnich mejor que nadie en este mundo.
Sí, fue el, ese, te iba a hablar de eso. Hansi Flick ahora está viendo los toros desde la parte de acá, de la barrera. Es decir, él fue el autor de aquel 2-8 clásico mítico, y ahora estará de la parte acá, le tocará o sufrir o cambiar directamente la historia, porque sería cambiar la historia. Como digo, hace casi 10 años que no gana, hace 6 partidos que Barça no arranca ni un punto al Bayern, y le tocará a Hansi Flick, que fue el autor del 2-8, pues intentar revertir esa historia a favor del Barcelona. Bueno, pues yo realmente me cuesta pensar que el Barça vaya a ganar. ¿Que lo puede hacer? Sí. Que si hay un momento en el que lo puede hacer, es ahora, también. Pero yo no sé si coincidirás conmigo, me dirás ahora tu opinión o tu predicción, pero a mí me parece que el Bayern de Múnich, mi predicción es que el Bayern de Múnich no pierde el miércoles allí en Montjuic.
No solamente no pierde, acuérdate que el Bayern de Múnich empató su partido más reciente contra Dibu Martínez, y así que yo creo que en esta ocasión, contra el Aston Villa, así que en esta ocasión el Bayern de Múnich va a tratar de arrancarle la cabeza al Barcelona en el Montjuic. ¿Así? Muy bien.
No, ambos, tengo que decir, ambos tienen 3 puntos. Es decir, ambos están en la posición 15 y 16 de la tabla de posiciones. Los dos necesitan, porque recuerda que el Barcelona también perdió la primera jornada con Mónaco, y como bien dices, perdió el Bayern de Múnich en Aston Villa, en Birmingham, 1-0, con una actuación increíble del Dibu Martínez.
Muy bien, ahora, hay otros partiditos. Como te dije, para mí solamente hay 6 partidos interesantes. Está el Liverpool contra el Leipzig, y hay una batalla entre ex monarcas continentales, el Benfica de Portugal y el Feyenoord Rotterdam. ¿Quién te gusta ahí?
Bueno, entre el Benfica y el Feyenoord, la verdad es que jugando en Portugal, Feyenoord ha tenido algunos problemas visitando, siempre un equipo directo, un equipo que peligroso al ataque, que le gusta desarrollar el buen fútbol, y como bien tú dices, son 2 clásicos de la Champions. Quizás la nueva generación o la generación más cercana piense que no, porque no los ha visto ganar una Champions, pero estos dos equipos saben lo que es jugar y ser exitosos en la Champions League. Así que yo creo que Benfica, jugando en Portugal, me parece que tiene ligera ventaja. ¿Y el otro partido que te interesa cuál es?
Liverpool-Leipzig.
Ah, Liverpool-Leipzig. Bueno, pues la verdad es que también el Liverpool viene de ganarle al Chelsea. Creo que realmente en ese sentido el Liverpool es favorito por arriba del Leipzig, aunque no va a ser nada fácil, porque Leipzig, como pueden revisar, está muy bien en la Bundesliga y está haciendo una temporada increíble. Pero ahí voy con el Liverpool.
Daguito, quería preguntarte sobre otros 2 partidos. El primero es Stuttgart de visita en Italia contra la Juventus, y otro ex monarca continental holandés, el PSV Eindhoven, de visita en Francia contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, el primero, la verdad es que Juventus está muy bien. La Juventus de Thiago Motta es casi imposible de anotarle un gol, de marcarle un gol. Eso te da una ventaja en el fútbol moderno. Así que yo creo que en esa visita al Stuttgart, a la Juve, al Juventus Stadium, allí a Turín, yo creo que el favorito es la Juventus. Me gusta la Juventus. Y por otro lado, yo creo que el PSG jugando en París, aunque el PSG lo veo muy dubitativo este año, muy inconsistente, vaya, es como... No acabo de convencer, Luis Enrique quiere vendernos que el PSG sin Kylian Mbappé es el mismo o incluso mejor, pero no nos vendas esa moto, que no es, porque sabemos que no es lo mismo, no tiene el mismo daño de cara a la portería. Así que, aunque es verdad esto de que un PSG un poco más débil, se ha quedado un poco huérfano con la salida de Mbappé, creo que el PSV... visitando al PSG, creo que los parisinos, el equipo de Luis Enrique es favorito.
Una pregunta, si Luis Enrique no lleva al Paris Saint-Germain hasta por lo menos los cuartos de final de la Champions League, ¿tú crees que lo voten este año?
Le va a costar, ya te digo que le va a costar. ¿Cuartos de final? Bueno, puede ser que a los cuartos de final llegue, pero si no llega directamente, si van a octavos de final, creo que lo van a votar, pero es que te voy a decir una cosa, Pepe, revisa el equipo del PSG. Es un equipo, es una bandita, como decimos en Cuba. Es decir, no se ha reforzado bien, la verdad. Solamente hay que pensar en esto, de tener a Neymar, Messi y Mbappé, y tiene a Barcola, a Colomuani y a Marco Asensio.
Imagínate, qué horror. Daguito, el Stuttgart contra la Juventus de Turín en Italia.
Me gusta la Juventus porque realmente está muy sólida en defensa y como dije, Thiago Motta está muy bien, está en un proyecto que está emocionando a toda la gente en Turín, así que me gusta la Juventus para ganar la Stuttgart ahí en el Juventus Stadium.
Bueno, Daguito, dos minuticos. Leo Messi metió 3 goles en la más reciente victoria del Inter de Miami contra la Revolución de Nueva Inglaterra. No sé si tuviste los goles.
Bueno, estaba en modo fácil. Es decir, yo sí vi los goles. Realmente el nivel deja mucho que desear, pero bueno, es un hat-trick. Podríamos hablar de todo este minuto y medio, Pepe, si quieres, del escándalo que está causando eso mismo, la invitación de Infantino al Inter de Miami. Es verdad que el Inter de Miami, la gente se confunde, es verdad que el Inter de Miami ganó con récord de puntos, es verdad, ganó la fase de grupos de la MLS, pero ahí no quedó. Y yo tengo que decir, esta es mi opinión, y no es anti-Messi ni nada, porque todo el mundo sabe que yo soy fanático a Messi, a Cristiano Ronaldo y a todos los buenos futbolistas. Yo soy neutral, yo no tengo ninguna, yo soy imparcial. Pero yo tengo que decir que a mí me parece que Infantino debió esperar a que el Inter de Miami ganara la MLS, porque es una falta de, digamos, de profesionalidad otorgarle de manera automática la invitación al Inter de Miami y darle incluso el primer partido del Mundial de Clubes al Inter de Miami, sin que el Inter de Miami haya ganado la MLS. Ahora suponte que Los Ángeles Galaxy de Marco Reus ganen la MLS. ¿Dónde se mete Infantino? Sí, porque realmente el que gana la MLS es el que gana la final, ¿no? Correcto. El que ganó la fase de grupo. Entonces, pues yo creo que hay mucha protesta. Por primera vez estoy viendo protestas, sobre todo en los medios ingleses, en Estados Unidos, es decir, ESPN inglés, hay algunos medios ingleses importantes que están cuestionándose esa invitación, porque no es que no se lo merezcan, lo que pasa es que Infantino no es tonto, no ha vendido ni un solo derecho de televisión, ese Mundial de Clubes está en veremos, él lo está empujando porque le da la gana a él para hablar en plata, es decir, porque él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo, déjame curarme por lo sano aquí, e invitar a Messi y al Inter de Miami para ver si yo puedo levantar un poco y vender un poco este Mundial. Pero realmente, tengo que ser sincero, el que tenía que ir era el que ganara la MLS, y el Inter de Miami aún no ha ganado la MLS, que la va a ganar o que la puede ganar. Ya te digo yo que tiene 8 de 10 para ganarla, porque va a jugar de local todos los partidos. A partir de ahora, todos los partidos van a ser de locales, porque la MLS lo tiene así planteado. Así que muy probablemente gane la MLS, pero todavía tienes que darle el voto de la duda. Tienes que respetar a los demás equipos. Así que yo creo que Infantino lo hace para curarse, para decir, bueno, déjame, no voy a hacer que no lo van a ganar, déjame aprovechar que ganaron la fase de grupo de la MLS con récord de puntos y aprovechar y meterlos aquí ya de invitados especiales al Mundial de Clubes. No sé qué tú pensarás de eso rápido.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sí pienso que Infantino tiene un lugar en su corazón muy, pero muy grande para Leo Messi. Y yo te lo voy a dejar allí. Tú sabes muy bien que lo que estoy diciendo, si tú vas al internet, bueno,
ay, madre mía.
Hay cosas, yo estoy siendo demasiado comedido. Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande.
Tú vas a estar con Chambi Campos el jueves dando un resumen completo de la Champions League. Mikey.
Y el viernes contigo.
Y el viernes conmigo, así es, así es. Vale, Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? La cadena Fox se acaba de sacar la lotería. La Serie Mundial que va a ser transmitida por Fox va a ser entre los Yankees y los Dodgers, que es lo que todo el mundo siempre quiere desde el primer día. No me importa. Así que, damas y caballeros, ya desde ahora, por primera vez desde 1981, cuando Jaime todavía estaba en la primaria en Pinar del Río, ¿ok? Sí. Sí, los Yankees contra los Dodgers en la Serie Mundial. Les voy a dar un par de nombres, a ver si se acuerdan la última vez que estos dos equipos jugaron. A propósito, en esa Serie Mundial, los Dodgers en Nueva York salieron airosos 4-2. ¿Les suena el nombre Fernando Valenzuela? ¿Pedro Guerrero? ¿Steve Garvey? Steve Garvey es político ahora en California. ¿Ron Say? ¿Dusty Baker? ¿Lupinella? ¿Lupinella, hijo, nieto de españoles? Craig Nettles, Reggie Jackson, ¿le suena a Reggie Jackson? Bueno, esos fueron los caballeros Dave Winfield, Rick Cerrone, que estaban presentes la última vez que los Dodgers y los Yankees se vieron en la Serie Mundial. Los Yankees no han ganado una Serie Mundial en una generación entera. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial durante la pandemia hace 4 años y esperan repetir otra vez. Pero, como les decía, para la mayoría de los fanáticos del béisbol, los dos equipos más emblemáticos en la historia del béisbol de las mayores, los Yankees y los Dodgers. Todos los partidos de la Serie Mundial que arranca este viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. ¿Quién tiene ventaja de local? Los Dodgers tienen ventaja de local. Los dos primeros partidos se van a jugar en Los Ángeles el viernes y el sábado. Luego la Serie Mundial se traslada al Yankee Stadium el lunes, martes y miércoles, y de ser necesario, la Serie Mundial regresa a Los Ángeles para potencialmente un sexto y séptimo partido donde todo se va a decidir. Así que esperemos que la audiencia para esta Serie Mundial sea un poquito más alta que las últimas series mundiales que han dejado mucho que desear. Todo el mundo está esperando ya desde ahora una mejor concurrencia y unos mejores ratings o audiencias en la radio y televisión sobre esta Serie Mundial. ¿Cómo es que llegaron los Dodgers? Bueno, anoche ustedes por Radio Martí pudieron escuchar en vivo y en directo cómo los Dodgers eliminaban a los Mets de Nueva York 4-2 con una paliza de 10-5 para avanzar a la Serie Mundial. Anoche Shohei Ohtani con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada y 1 boleto negociado, terminó con promedio en base de 434. Tommy Edman fue el jugador más valioso de los playoffs con 4 carreras impulsadas, incluyendo doblete y jonrón ayer. El cubano Andy Pajés, que había jonroneado 2 veces en Nueva York en el 5th juego de la serie, anoche de 5-0 con un ponche. No jugó ni la Candelita Iglesias, oh my God, no jugó ayer. ¿Por qué? Porque estaba bateando 200 y pico. Y tampoco jugó el cubano americano Julito Martínez. Los Mets habían tenido una muy buena postemporada. Ustedes recordarán que eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee en la ronda del Wild Card. Luego eliminaron a los favoritos Phillies de Filadelfia, pero perdieron contra los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Así que la Serie Mundial por Radio Martí arranca este viernes a las 8 p.m. y también el sábado a las 8 p.m. El domingo es un día de viaje y la Serie Mundial reanuda en el Yankee Stadium para el deleite de toda mi gente en Cuba. Así que me está diciendo Mikey, música maestro. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto.